El final del verano, esa canción del dúo Dinámico, es también un momento para pensar sobre temperaturas, sobre excesos meteorológicos durante el verano, de la misma manera que se han producido en invierno, sobre cambios del clima, etcétera. Y seguimos preguntándonos si todas estas circunstancias que vivimos son habituales, si han producido algo antes en la historia de la humanidad o verdaderamente albergan alguna cuestión excepcional que tenga que preocuparnos, como por otro lado parece que indican los científicos. Y he descubierto con absoluto asombro un lugar en el que se trabaja todo esto en unas condiciones realmente extremas. Una temperatura de 30 grados bajo cero. Un requisito imprescindible, puesto que el material de trabajo es el hielo. El material de trabajo aquí es el hielo. Y nos vamos a Leioa, en Vizcaya, porque en el campus de la Universidad del País Vasco se encuentra el Isotzalab, el único laboratorio de hielo que existe en España y cuyo propósito no es otro que estudiar las huellas que el cambio del clima ha ido dejando en el hielo de las más gruesas capas de la Tierra, en los Pirineos, en Groenlandia o en el Himalaya a lo largo de los siglos. Para saber más de este lugar vamos a saludar a don Sergio Enrique Faría, experto en clima y responsable de este tan interesante e importante rincón. ¡Qué placer, don Sergio! Muy bienvenido.
Buen día. Gracias.
Encantada de saludarle. ¿Desde cuándo existe este laboratorio en nuestro país?
Ha sido inaugurado en el 22 de febrero de 2022, o sea, tiene un poco más de 2 años.
Uh-huh. Y efectivamente lo he descrito bien, lo suyo es, digamos, una prospección de los hielos de la Tierra para entender de los distintos cambios climáticos.
Sí, está muy bien. Sí, lo que hacemos básicamente es recoger muestras de diferentes tipos de hielos de diferentes sitios y investigamos este hielo para intentar entender mejor qué ha pasado con el hielo en el pasado en estos diferentes sitios y qué podrá ocurrir en el futuro.
¿Ustedes acuden a los lugares para hacerse con los fragmentos de hielo o se les envía al laboratorio?
Hay los dos. Por veces no podemos estar en todos los sitios a la vez también, entonces hay colaboraciones donde colaboradores nos envían hielo, otras veces nosotros mismos vamos al sitio a recoger la muestra de hielo.
Entiendo. ¿Y cómo se recoge una muestra de hielo? Porque entiendo que el suyo es un interés de capas muy profundas.
Sí, trabajamos tanto con la nieve superficial como con el hielo profundo. La nieve superficial, por increíble que parezca, por veces es más complicado en la parte del transporte, porque es muy frágil. Entonces, excavamos y traemos la muestra, pero es muy difícil por la fragilidad. Y ahí el hielo profundo es muy duro para este, y es difícil de llegar. Este utilizamos un taladro especial de prospección, que saca como si fuese un sacacorcho, así, saca unos cilindros de hielo, y estos cilindros de hielo son entonces cortados en trozos y los trozos llevamos al laboratorio para investigar.
¡Qué interesante! ¿Y a qué profundidad pueden llegar a extraer estos hielos, estos cilindros de hielo?
Se puede llegar hasta aproximadamente 3 kilómetros. Las prospecciones más profundas han sacado hielo de 3 kilómetros de profundidad.
¡Qué barbaridad! ¿Y cómo se puede saber la edad del hielo?
Hay diferentes métodos dependiendo del tipo de hielo, del sitio, de la profundidad mismo. Entonces hay varios métodos. Por ejemplo, si estamos trabajando con permafrost, que es suelo congelado, por ser suelo tiene normalmente una gran cantidad de carbono y todo esto, otros isótopos que se pueden datar y a través de esto sabemos la edad de este material. Con hielo de glaciares, normalmente conseguimos identificar las capas de verano y capas de invierno de nieve, que son distintas, y en el hielo siguen siendo distintas, y con un poco de experiencia se puede incluso contar las capas y a partir de ahí contar los años. Para hielo profundo, con muchos cientos de metros o incluso kilómetros, esto ya no funciona más, Hay métodos más complicados que requieren incluso modelos matemáticos de ordenador que hacen una simulación de cómo se ha movido este hielo para intentar datar. Además también de comparar con otros registros como erupciones volcánicas que sabemos cuándo han ocurrido. Si identificamos una capa de esta erupción volcánica en el hielo, sabemos que es un punto de referencia para la datación. Es un trabajo muy complicado con varias diferentes metodologías que se combinan.
¿Y cuál es el hielo más antiguo que han encontrado, don Sergio Enrique?
Bueno, no han sido nosotros, obviamente, ha sido otros grupos, pero ya hemos llegado hasta 800.000 años de edad de hielo. Y hay varios grupos ahora buscando el hielo con más de 1 millón de años, que no es fácil de encontrarlo.
¿Y por dónde andará? ¿Qué zona puede albergarlo?
Ah, es Antártida. El hielo más antiguo es todo en la Antártida. Es el único hielo que consigue preservar en 3 kilómetros de capa, preservar un hielo tan antiguo con 1 millón de años. Pero hay que pensar que para saber que el hielo tiene 1 millón de años, hay que datarlo. Para datarlo, normalmente lo que vale o que es mejor es que tenga todas las capas de arriba bien preservadas. Y eso no es en cualquier sitio. Y además hay el propio calor geotérmico, o sea, el calor que viene del suelo, del centro del planeta y que consigue penetrar en el hielo y derretirlo por debajo. Y así vamos perdiendo el hielo más viejo. Así que hay que buscar un sitio donde sabemos que este calor geotérmico es bajo o suficiente para que el hielo más profundo, ya en contacto con la roca, no se derrita, se mantenga. Y esto es muy difícil. Hasta hoy no hemos conseguido encontrar un hielo que cumpla todas estas condiciones, pero sí que estamos en búsqueda y a cada momento se puede encontrar.
Y a lo largo de una tan larga historia del hielo, 800.000 años es una inmensidad que no puedo abarcar con el cerebro, ¿qué han descubierto ustedes con respecto a distintas épocas frías o calientes que sea, digamos, muy relevante para la historia?
Bueno, lo más relevante es que el hielo, por su forma de ser creado, es creado a partir de la nieve. Simplemente la nieve cae, por ejemplo, estamos hablando de Antártida y Groenlandia en particular, la nieve cae y se compacta con su propio peso con los años. Y entonces llega un momento que en esta compactación atrapa en los poros que había de los cristales de nieve, de diferentes partículas de nieve, acaba atrapando aire en forma de burbujas. O sea, contiene dentro de estas burbujas una muestra perfecta del aire del momento en que se formó el hielo. Y esto es normalmente cuando se forma el hielo, lleva algunas décadas, todo hay una pequeña diferencia de décadas, pero sabemos estimar esto y tenemos exactamente la edad del aire dentro de estas burbujas que son perfectamente preservadas por todo el resto de la edad del hielo. Cuando sacamos un hielo de 800.000 años, estamos hablando que podemos investigar y comprender cómo era el aire y la atmósfera de 800.000 años atrás, pero exactamente con una precisión que es solo limitada no por la química en sí que podemos analizar, sino por la limitación de datar este hielo, de estimar la edad.
¿Y cómo era en la medida de lo posible?
Sí, bueno, hemos conseguido reconstruir claramente la temperatura y la composición atmosférica. Por ejemplo, todos hablamos del gas carbónico, del CO2 y también de otros gases como metano, etc. Hemos conseguido reconstruir de modo continuo y muy preciso todo el histórico del planeta de estas concentraciones y de las temperaturas. Y es gracias a esto que tenemos tanta certeza hoy del calentamiento global que estamos pasando hoy en día, es debido a la acción humana y no simplemente un fenómeno natural, porque sabemos que en 800.000 años con toda certeza no ha ocurrido un fenómeno como lo que está ocurriendo ahora y sabemos también, gracias a estas reconstrucciones, sabemos explicar por qué este fenómeno está ocurriendo, o sea, por los gases invernaderos que están siendo emitidos por la industrialización.
Qué interesante, porque indudablemente ha habido enormes vuelcos ya solamente durante el corto periodo de la historia, ¿no? Quiero decir que hasta donde me alcanza la memoria informativa, pues ha habido periodos en la Edad Media, periodos en la Edad Antigua, de subidas y bajadas enormes de temperatura, pero por lo que me dice usted son irrelevantes con relación a lo que está ocurriendo.
Sí, es que la velocidad e intensidad del calentamiento que estamos teniendo ahora no hay comparación. No hay comparación con ningún proceso natural, excepto, claro, si hubiese un momento que cae un asteroide, un meteorito o algo gigante que causa un desastre o una erupción, pues, mega erupción volcánica, sí que ocurren fenómenos abruptos, pero esto conseguimos identificar que son desastres accidentes inevitables, pero por procesos naturales sabemos que lo que está ocurriendo ahora no se puede justificar a través, por ejemplo, de actividad solar o de actividad ciclos climáticos. No se puede explicar lo que está ocurriendo ahora y se puede explicar precisamente con el histórico de la concentración de los gases de efecto invernadero. Y sabemos también estimar que la concentración de estos gases no es natural, es por emisiones industriales.
Y quien argumente que la Tierra ya se ha recuperado de circunstancias extremas como esta, aunque sea por culpa de un meteorito externo, y que por lo tanto tampoco cabe alarma, ¿qué le diría usted?
El planeta puede recuperarse, pero lleva, estamos hablando de miles de años, cientos de años, miles de años, dependiendo de qué está evaluando o observando de recuperación. Pero el planeta puede recuperarse, pero no va a ser lo que era. Y la sociedad, nosotros, la sociedad humana, esto no consigue recuperarse porque tenemos una infraestructura, tenemos una estructura social y una estructura tecnológica que no está capaz de soportar los cambios y los extremos climáticos que ya estamos viviendo ahora y que vamos a vivir con más intensidad y con más extremos en las próximas décadas. Entonces, puede ser incluso un poco egocéntrico pensar así, que no es simplemente salvar el planeta, estamos hablando de salvar la propia sociedad como la conocemos.
Claro, claro. No, de egocéntrico nada, quite, que es lo que tenemos.
Claro, la humanidad no se va a extinguir completamente, todos, alguien puede sobrevivir, pero va a ser estamos hablando de cuanto más esperemos para accionar, para frenar el cambio climático, estamos hablando cada vez más de desastres, tanto para el medio ambiente como para la propia sociedad nuestra que vivimos, porque no podemos proteger regiones costeras, comunidades menos resilientes al cambio climático, expuestas a sequía, inundaciones y todo esto, y cada vez más estas comunidades estarán expuestas, personas que son más sensibles, personas de edad, personas, niños y niñas que son más sensibles, todo esto, estamos hablando de cada vez una exposición mayor. Y entonces esto ya es un algo a preocuparse por sí mismo, ¿no?
Pues es don Sergio Enrique, que desde su laboratorio Isotzalab del País Vasco maneja el único laboratorio de hielo que existe en España y que trabaja en colaboración con muchos otros del mundo. Muchísimas gracias, porque ha sido fascinante lo que nos ha contado, y adelante. Gracias de verdad.
Vale, gracias a vosotros por la oportunidad. Vale.
Adiós.
Adiós, adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.